En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes 23 de febrero de 2021. Pocas veces una fecha, por eso lo he querido enfatizar, 23 de febrero, 23F, se convierte en la noticia por antonomasia. Claro que estamos haciendo referencia a algo que ocurrió hace 40 años. Esta es una reflexión que ya hemos tenido todos presentes durante las últimas horas, yo creo que con mucha frecuencia, porque digamos que podemos dividir a la población española en dos partes. Los que tienen recuerdos del 23F de 1981, y a esas personas no se nos va a olvidar nunca ese día, es un día que marca indeleblemente muchos recuerdos de angustia, de preocupación, de tristeza, de incertidumbre, en fin, cada uno que ponga el sentimiento que mejor le venga. Y luego está la otra parte de la población que no tiene conciencia de lo que pasó el 23 de febrero de 1981. Y por mucho que se lo quieran explicar, pues tampoco crean ustedes que le importa demasiado. Esta es la conclusión a la que he llegado yo, escuchando a todas las personas más jóvenes que no habían nacido o que no tenían, conciencia de lo que estaba pasando cuando eran tan pequeños. De tal manera que oyen hablar del 23F como quien oye hablar de la batalla de las Navas de Tolosa, o algo parecido. Bueno, lo cierto es que hoy todo, informativamente, gira en torno a esa fecha hace 40 años. Ocurrió, como ustedes ya saben, seguro que este testimonio lo han escuchado muchas veces a lo largo del día, que a las 6:15, números redondos, en el Congreso de los Diputados se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, porque hace unos días había dimitido Adolfo Suárez González. Y en el momento en el que se estaba produciendo la votación nominal diputado a diputado, ocurre esto. Bueno, ahora ya sabemos que esa ráfaga, esos disparos, lo único que hicieron fue estropear el techo del Congreso de los Diputados. De hecho, saben que los impactos de las balas siguen visibles en el techo del Congreso de los Diputados, y los visitantes, una de las primeras cosas que preguntan cuando entran es dónde están los impactos de esa ráfaga que acabamos de escuchar. Pero les puedo asegurar por propia experiencia que cuando no conocíamos el final de esta historia, cuando estábamos escuchando en la radio, que era mi caso, en directo, lo que ustedes acaban de escuchar ahora, yo pensé, se están cargando a los diputados. Están fusilando, están matando con una ametralladora a los diputados en el Congreso de los Diputados. Es lo que yo pensé. Y no se me olvidará jamás, por esa y por otras muchas circunstancias. Es decir, soy de esa parte de la sociedad española que sí tiene conciencia de lo que ocurrió el 23 de febrero. No les voy a contar mis batallas personales porque no vienen a cuento, aunque les puedo garantizar que son altamente interesantes, porque dirigía yo en aquella época un periódico en la tercera región militar, la que estaba sometida al bando de Milán de los. Pero les he dicho que no se lo voy a contar y no se lo voy a contar. Bueno, lo cierto es que hoy, no sé muy bien por qué, no me quiero meter en un jardín, esta es una opinión muy personal, yo no sé muy bien por qué se ha querido conmemorar el 23 de febrero de 1981, pero no naturalmente porque se produjera un intento de golpe de Estado, sino porque fuimos capaces de superar esa intentona golpista y salvaguardar, poner a buen recaudo la democracia. Eso es lo que ha querido significar, para empezar, en su discurso, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet cuando explicaba qué es lo que conmemoramos.
Conmemoramos así la decidida reacción de nuestras instituciones públicas, que encabezadas por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, asumieron la defensa de la democracia ante la amenaza del golpe y usaron eficazmente sus capacidades constitucionales para derrotar a los golpistas.
Si hablamos sin tapujos, que es como a mí me gusta hablar, y naturalmente les vuelvo a repetir que esta es una opinión personal y está sometida a la contradicción de otras muchas opiniones que puedan llevarme a la contraria, tal vez con razón. El gran morbo del día de hoy era saber en qué papel dejaban los interlocutores, los que tenían un papel institucional, a Juan Carlos I. Juan Carlos I, el rey emérito, era entonces un rey que llevaba muy pocos años en el trono, porque él llega al trono una vez que muere Franco, en 1975, estamos hablando de 1981, habían pasado solo 6 años. Y la transición española estaba muy verde, porque la Constitución es del 78, y estamos hablando del 81. 3 años de Constitución llevábamos. Estaba todo prendido con alfileres y tratando de crecer como una planta que todavía no ha tenido tiempo de echar raíces. Bueno, y entonces el rey emérito, Juan Carlos I, el rey en aquella época, pues tiene un papel que hoy han querido todos valorar, han querido destacar. ¿Pero se iban a atrever a hacerlo? Esta era la gran pregunta del día. Ahora está en Abu Dhabi y está huyendo de una segunda parte de su reinado que no es precisamente ejemplar, en la que el rey no se ha convertido en símbolo de nada bueno, sino más bien en símbolo de muchas cosas malas. Claro que hace 40 años esa segunda parte todavía no había empezado, estábamos en la primera. Por tanto, insisto, si hablamos sin tapujos, la gran cuestión, la gran pregunta, la gran duda era: ¿se van a atrever a hablar en esos términos elogiosos de Juan Carlos I en un momento en el que Juan Carlos I es el símbolo de tantas mangancias? Y, segunda pregunta, si se atreven a valorar el papel de Juan Carlos I hace 40 años, ¿cómo van a reaccionar aquellas formaciones políticas, que no son pocas, que cada vez que pueden cargan contra Juan Carlos I y contra la monarquía? Momento de máxima emoción era cuando el rey Felipe VI, que ha estado en un acto, desde mi punto de vista deslucido, ha sido un acto en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, con muy poca presencia. No estaban todos los diputados en el hemiciclo. Era un acto institucional, más bien discreto, corto, desde mi punto de vista deslucido, con muchas ausencias que ya se habían anunciado con carácter previo. Ya saben ustedes que no estaban todos los partidos independentistas o nacionalistas, muchos de los cuales apoyan al gobierno. No estaba Esquerra, no estaba Junts per Catalunya, no estaba la CUP, no estaba el BNG, no estaba Bildu, tampoco estaba el PNV. Bien, es verdad que el PNV ha querido marcar distancias con el resto de las formaciones políticas. Es un partido que tiene una tradición, digamos, de no jalear a los reyes ni nada parecido, pero ha querido marcar distancias con el comunicado conjunto que han hecho todos los demás. Por tanto, insisto, sabíamos que en ese acto no iban a estar los que no iban a estar. Pero ¿cómo se iban a comportar los que sí que estaban? Por ejemplo, Podemos y sus aledaños. ¿Se iba a atrever Felipe VI a hablar de su padre en unos términos que iban a recibir seguro la censura de gran parte del arco parlamentario? Esa duda ha quedado despejada bastante pronto, porque Felipe VI, y no podía hacerlo de otra manera, si quería ser riguroso con lo que pasó en España hace 40 años, no ha tenido más remedio que valorar el papel de su padre.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
Esto es completamente cierto, tal y como yo lo recuerdo. Él probablemente tiene recuerdos, porque él tenía 13 años en aquel momento. Las personas que le estaban escuchando, en su inmensa mayoría, no tienen una idea clara de lo que ocurrió, porque no habían nacido o eran muy pequeños. Sánchez tenía 9 años, es de los mayores. Pablo Iglesias 3 años. Pablo Iglesias no supo en directo lo que era el 23F. Pablo Casado tenía 23 días. Había nacido menos de un mes antes, porque nació en febrero del 81. Parece que el 2 o el 3. Marichel Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, que ha valorado tanto al rey Juan Carlos I, tenía 8 años. Quiero decir que ahí estaba gente que no había vivido el 23F y que tenía la referencia histórica de lo que fue el 23F. Si uno tiene la referencia histórica de lo que fue el 23F, Juan Carlos I necesariamente tiene que ser valorado como lo valoraba Marichel Batet y como lo ha valorado el rey Felipe VI. Si estamos hablando de una referencia histórica, vayan ustedes, contrasten a todos los historiadores que han querido con rigor hablar del 23F y verán que el 23F tiene como gran protagonista, para desarticular el golpe, a el rey Juan Carlos I. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que les comentaba hace un instante, que ahí estaban con la escopeta cargada para ver si efectivamente se atrevían a hablar en términos elogiosos de Juan Carlos I, todos los que no quieren que se hable en términos elogiosos de Juan Carlos I, ni de la monarquía, ni de las instituciones, ni de la fortaleza de la democracia española. Esta es la gran cuestión. Por eso digo que no sé si sé muy bien a qué venía el acto de hoy. Era la posibilidad de darle munición a los que quieren tener un argumento más para volver a cargar con todo lo que tiene de heroico y de estimable el intento, la historia española en favor de la libertad y de la democracia. Y el primero que ha querido menoscabar el prestigio del rey, de la monarquía y de las instituciones, ¿quién ha sido? El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, estableciendo una comparación intolerable entre el rapero Hassel y Juan Carlos I.
No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets, y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas.
Todo lo que se le ocurre a Pablo Iglesias a decir el 23 de febrero de 2021, 40 años después del 23 de febrero del 81. Vuelvo a repetir, él tenía entonces 3 años. 3 años. 3 años, es lo que tenía. Hoy se han producido no solo declaraciones bastante vomitivas. Estas les ahorro las que han dicho los que no han estado. Los independentistas, y les ahorro algunas más en la misma dirección de todos los que están en contra de la monarquía, porque ¿para qué? Vamos a decir, ya lo saben, ya lo damos por descontado, pero es que además, porque los que no han estado, no han estado, es una manera, digamos, de significarse. Pablo Iglesias sí que ha estado, Podemos sí que ha estado, las confluencias sí que han estado, pero han estado en una actitud que casi mejor que no hubieran estado. Por ejemplo, no han aplaudido al rey. Ya lo saben, no lo han querido aplaudir. O sea, ellos estaban allí, me refiero a Iglesias, representando al gobierno. Bueno, pues no, él se ha quedado con los brazos cruzados y no ha querido aplaudir ni a Batet, que es la presidenta del Congreso, ni a el rey Felipe VI. Ha habido un despistado Pisarello que ha intentado aplaudir a Marichel Batet cuando ha acabado su alocución, pero como se ha dado cuenta de que no estaban aplaudiendo ninguno de sus jefes de filas, inmediatamente ha interrumpido, ha abortado el aplauso y se ha metido las manos en los bolsillos. Luego hemos visto algunas escenas, no sé muy bien cómo valorar, por ejemplo, el portavoz parlamentario Pablo Echenique de Podemos no ha querido saludar al rey en el pasamanos. Estas pequeñas anécdotas no son baladí. Es decir, uno las hace para significarse, para que se les dé un valor testimonial de una reacción. Luego le han preguntado a María Jesús Montero, a la portavoz del gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cómo valoraba esa actitud de Podemos. Y ella ha tratado de salvarles la cara de aquella forma.
Quiero destacar que los representantes de Unidas Podemos, el propio portavoz de Unidas Podemos, el señor Echenique, ha estado presente dentro de este acto, al igual que el gobierno, a través del presidente y de las 4 vicepresidentas, donde hemos estado representados, a través de ello, el conjunto de los ministros.
Y eso es lo que valora el gobierno, que han estado. Pero claro, es que para ellos estar es un chollo, con perdón. Es como si les pones un escaparate. Voy a ir al acto. Pero voy a ir al acto para que se ponga de manifiesto, para que ustedes vean, con las cámaras enfocándome, que quiero despreciar lo que significó Juan Carlos I, lo que significa la monarquía y lo que pienso de la democracia española. Y por eso no saludo, por eso no aplaudo, por eso miro hacia otro lado o por eso hago las declaraciones que hago comparando a Juan Carlos I con el rapero Hassel. Pues hombre, en mi modesta opinión, mejor que no hubieran ido. Mejor que no hubieran ido, porque por lo menos pues uno dice, mire usted, no voy, ¿para qué? Para portarme como un maleducado, mejor no ir a un sitio. Ir a un sitio y portarte como un maleducado, pues a mí me parece que no es la manera más indicada de, en fin, de estar en una opinión institucional. Es una opinión personal. Es una opinión personal que no ha querido valorar el Partido Socialista. Lo único que puedo contarles es lo que ha dicho María Jesús Montero. Yo no he oído ni leído hasta ahora, hasta las 4:15, ninguna declaración de la portavoz parlamentaria del PSOE, por ejemplo, de Adriana Lastra, ni de nadie que represente al Partido Socialista. Por supuesto, tampoco del presidente del Gobierno. Sí que he oído a los portavoces de los partidos que son constitucionalistas. Y los tres coinciden en lo mismo, los tres, cada uno con su estilo. Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso.
Hacer una llamada ante algunas de las declaraciones que se están produciendo hoy a el presidente Sánchez y al Partido Socialista para que vean bien con quién están gobernando y el efecto que eso está teniendo en debilitar nuestra democracia plena. Porque España no merece que se debilite la fuerte democracia que tenemos y la monarquía parlamentaria sobre la cual se asienta nuestro modelo de convivencia.
Y sobre ese mismo esquema argumental, Inés Arrimadas en representación de Ciudadanos.
Los que no creen en la democracia española, como los nacionalismos, insisto, vasco, catalán y gallego, no estarán hoy aquí para celebrar el triunfo de la democracia española porque aspiran a destruir la democracia española de otras formas. Lo increíble es que los que hoy no están aquí son socios del Gobierno de España.
Y también Vox, el partido de Abascal, el portavoz parlamentario Espinosa de los Monteros, ha hablado, yo creo que con toda la razón del mundo, de una trampa, pero vamos, manifiesta.
Y si alguien intenta que la fecha de hoy o el acto de hoy sirva para atacar a la corona, no le quepa duda de que no pueden contar con la complicidad de Vox, porque como digo, no vamos a caer en su trampa, sino al contrario, nos tendrán delante.
Yo creo que algo de trampa tenía el acto de hoy. Por eso, vuelvo a repetir, con toda la humildad del mundo, yo no termino de entenderlo. Un acto deslucido, un acto con muchas ausencias, un acto que iba a dar la oportunidad para que parte del gobierno se ciscara gestualmente en las instituciones, en el rey emérito, en la institución monárquica. Pues chicos, no termino de entenderlo muy bien. Creo que a lo mejor se podría haber planificado de otra manera, es una opinión. Pero bueno, en todo caso, vuelvo a repetir lo que les decía al principio del programa. Esto nos importará más a los que sabemos, porque lo vivimos, lo que fue el 23 de febrero de 1981. Y les importará bastante poco, creo yo, a todos aquellos que no tienen ni la más remota idea de lo que pasó el 23 de febrero del 81, que son legión, que son todos los que nacieron a partir de esa fecha. Hoy muchos medios de comunicación, también nosotros en esta casa, le hemos preguntado a los más jóvenes, ¿qué sabes de aquello?
Antonio Tejero fue o el del intento del golpe de Estado o el actor de Aquí no hay quien viva.
¿Qué me podrías contar al respecto? Un poco lo que hayas escuchado, lo que hayas oído, también contado.
Me suena lo del golpe, te lo juro, lo del golpe de Estado.
¿Salió bien, salió mal? ¿Me puedes contar algo?
Uf, diría que salió mal, pero no estoy seguro, la verdad. Creo que salió mal, no lo sé.
Y intervino el rey, solucionó todo, ¿no? Y no sabe nada más, que a día de hoy ha salido de la cárcel, Tejero, no sé si me puedes.
Creo que está
más.
Muerto, creo que no, está
sí,
muerto.
Sigue vivo, sigue vivo.
¿Está vivo?
Sí.
Sé que se dio un golpe de Estado en el Congreso, creo que fue, pero no sé mucho más, en plan.
Sé que se dio un golpe, o sea, que se intentó dar un golpe de Estado, pero que no funcionó del todo, pero no sé muy bien por qué.
A ver, la mayoría de gente, pues sí que es verdad que pasó un poco, porque, claro, era un tema más largo, más extenso, también era muchos más epígrafes y la gente normalmente pues pasó y decidió estudiarse el siglo XVIII, que era lo que venía previamente.
Bueno, pues esto es uno de los asuntos, esta última opinión, que nos dan una pista de por qué se sabe tan poco de 23F, porque no se estudia. No quiere decir que no estén los libros, están los libros y algún profesor llegará y lo explicará a sus alumnos, a muy pocos, como pueden ustedes observar, pero nadie sabe lo que pasó. A mí se me ha ocurrido que la mejor manera de buscarle una vertiente informativa un poco distinta, pues se ha hablado mucho, si vamos hablando desde el fin de semana del 23F, es precisamente preguntarse cómo se debería estudiar, qué dicen los libros de texto del bachillerato actual, o del bachillerato, bachillerato era en mi época, ahora ya no sé ni cómo se llama, creo que también se llama bachillerato. qué dicen esos libros, cómo deberían los alumnos tener noticia académica de lo que ocurrió el 23 de febrero. Y la mejor manera de saberlo es preguntarle a un profesor de historia que imparte esa asignatura en el Instituto de Arabuleila, en un pueblecito de la provincia de Granada. Él se llama Juan Jesús Pleguezuelos y probablemente ustedes lo conocen porque además tiene unos blogs y unos podcasts ahora en internet que tienen una afluencia de visitantes absolutamente masiva. O sea, pero terrible. O sea, la gente tiene curiosidad por la historia, aunque luego no tenga, como vemos, de algunas cosas ni puñetera idea de la historia de nuestro país. Don Juan Jesús, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado.
¿Qué pasaría si yo estuviera en su clase y tuviéramos tiempo de llegar al 23 de febrero del 81? Usted, como profesor de historia, en función de los textos que tiene delante, ¿qué me iba a explicar?
Bueno, explicaría cómo en un día todo el progreso que se estaba haciendo en favor de la democracia, en favor de la tolerancia y de la paz, casi se pierde por la sinrazón de algunos, por el extremismo de algunos y por raro que parezca, a veces el sentido común ganó. En esta ocasión ganó. En la historia siempre destacamos cuando ganan los malos, pero en esta ocasión el lado de los buenos salió victorioso y, bueno, siguió la democracia viendo ese paso de nuestro país.
Y entonces yo soy un alumno de su clase, escucho esa introducción, levanto la mano y digo, pero ¿no estoy leyendo en los periódicos estos días que Juan Carlos I es un rey abominable, ejemplo de todas las desdichas y de todas las mangancias del mundo entero? ¿Cómo me dice usted que ganaron los buenos?
Hay que decir que cada personaje, que todos los seres humanos tenemos muchos lados y muchas aristas, y hay que decir de manera objetiva que lo que sucedió ese día, efectivamente, el rey Juan Carlos tuvo una importante participación en la desactivación de ese golpe de Estado, y eso no se puede negar. Lo que está sucediendo ahora ya se clarificará con el tiempo, pero aquello en concreto sucedió así tal cual, que el rey Juan Carlos en esa noche ayudó a desactivar ese golpe de Estado. Y una cosa no quita la otra.
Dígame una cosa, ¿y por qué no hay habitualmente tiempo para que los... ¿A qué edad, por cierto, se tendría que llegar a esa parte de los libros de historia, los libros de texto de historia que se imparten en los colegios?
Bueno, Historia de España, por un lado, se imparte en cuarto de la ESO. Lo que pasa es que la Historia de España de cuarto de la ESO se compagina con la historia contemporánea europea. Entonces, se ve poquito. Y luego, donde se ve la Historia de España ya más en profundidad, en segundo de bachillerato, de cara a selectividad. Problema, que este punto está al final del temario. Y a veces, pues, no se llega, o se llega con prisa. Y luego también hay que decir una cosa, que se estudia, pero se estudia como un acontecimiento más, como si estudian la Sanjurjada o la Sanjuanada o tanto y tantos pronunciamientos militares que hay a lo largo del siglo XIX. Entonces, a los estudiantes que llegan a esa actividad les suena, pero como un acontecimiento más de lo que tienen que estudiar.
¿Y usted cree que esa es la manera adecuada de conocer la historia más reciente? Porque es verdad que la historia, y usted lo sabe perfectamente, porque además lo he dicho en el inicio de esta conversación, tiene unos podcasts y tiene usted una cantidad de seguidores tremenda, lo cual demuestra que hay un gran interés por la historia de España. Lo que pasa es que eso es voluntario. En el colegio no puede uno elegir si le interesa una materia o no. Si toca estudiarla, la tiene que estudiar. Entonces yo le pregunto, para que los ciudadanos más jóvenes de este país tengan una noticia más clara de lo que ocurrió en esos acontecimientos tan trascendentes desde el punto de vista de la historia reciente, ¿deberíamos cambiar el método o el que tenemos vale?
Ostras, sinceramente no tengo una respuesta. Lo veo, es algo muy complejo. Vivimos en una época que estamos todos aturullados, una época de muchísima confusión, hay demasiado ruido, estamos todos bombardeados de notificaciones. Y cuesta mucho despejar qué es la información correcta de cuál no es la correcta. Entonces, ¿cómo organizar el currículum para darle más importancia a la historia reciente? Sinceramente, ahora mismo no tendría una respuesta clara.
Más o menos en los libros de texto, el acontecimiento del 23F, ¿en cuántas páginas se explica?
Se habla, bueno, cuando se está hablando de Adolfo Suárez, cuando se está hablando de la transición, del papel del rey Juan Carlos, los libros de texto, no sé, se le puede dedicar a lo mejor una página o a veces media página. Ya digo, se estudia, pero como un acontecimiento más. Se estudia junto con la Constitución del 78, con la Ley para la Reforma Política, etcétera. En todos esos apartados hay un apartado importante dedicado al 23F, pero tampoco es que haya un tema entero solo dedicado a eso.
Una pregunta, Juan Jesús, aunque es un poco indiscreta, ¿cuántos años tiene usted?
Y ahora mismo tengo 38 años. Vamos ya a la cuarta planta.
O sea que para usted también el 23F es un acontecimiento, vamos, comparable al de las Navas de Tolosa.
Sí y no, pero es que esto aquí quería hacer yo el matiz. Vamos a ver, para los que somos adultos, el tiempo pasa rápido. O sea, los 80 fueron antes de ayer, pero para un chaval que este año hace la selectividad, que nació en el 2004, los años 80, eso es como hablar de Isabel II. O sea, para ellos es algo muy remoto. O sea, para ellos el 23F lo mezclan pues con un acontecimiento más del pasado. Entonces, es verdad que nos escandalizamos en ese sentido, pero los adolescentes que nacieron en el 2004, los años 80 les toca ya algo muy lejano.
Cuéntemelo a mí, que estoy rodeado en mi equipo de gente que no había nacido el 23 de febrero y que cuando me vienen a hablar del 23 de febrero me miran como si fuera el abuelo contando sus batallitas. O sea, que imagínese. En fin, don Juan Jesús, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Tenemos que hablar más de historia, a ver si le llamamos con alguna frecuencia y vamos recuperando esa capacidad didáctica que tiene usted para explicar la historia de nuestro país.
Encantado, por supuesto que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Es martes, es 23 de febrero de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Tras la séptima noche de disturbios en Barcelona, tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometiera contundencia el pasado viernes, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha querido condenar hoy los hechos, desligándolos de cualquier reivindicación sobre la libertad de expresión.
Quería decir que las escenas vandálicas que hemos visto, que hemos observado en los últimos días en Barcelona, no son reflejo de los jóvenes ni tienen nada que ver con la libertad de expresión. Por tanto, este Gobierno completa de forma rotunda los actos violentos y las escenas de pillaje, trasladando nuestro apoyo a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado.
Precisamente hoy la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha abogado por una reforma de los delitos de odio para introducir una mayor proporcionalidad, ha dicho, de las penas que se deben imponer. Delgado, que comparecía en el Senado, ha señalado además que la libertad de expresión no tiene nada que ver con la violencia y que estos episodios se perseguirán.
Multa, pérdida de derechos políticos, trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido, que pudiesen comprobar directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas. Este es un asunto sobre el que sus señorías fundamentalmente van a tener que realizar una profunda y serena reflexión, y el Ministerio Fiscal, como no puede ser de otra manera, estará pendiente de esa reflexión.
Por otro lado, este martes la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir la investigación de la Caja B de Podemos, Miguel Ángel Pérez.
Según el auto de 6 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso presentado por la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, y decide continuar el proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del denominado Fondo de Solidaridad de la Formación Morada, o Caja B. Respecto a la personación concreta como acusación particular de Celia Cánovas, la sala entiende que esta era consciente de que la presentación de su candidatura en el partido estaba ligada a una serie de compromisos. Sin embargo, apunta el auto, su condición de afiliada la constituye en presunta víctima o perjudicada de parte de los hechos investigados. Recordamos que el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investigaba el presunto desvío de 50.000 euros de la llamada Caja B de Podemos, la Caja de Solidaridad, a una asociación vinculada al equipo del diputado de la Formación Morada, Rafael Mayoral. Posteriormente archivaba provisionalmente esta rama de la investigación que ahora la Audiencia Provincial de Madrid le obliga a reabrir.
Cambiamos de asunto. Se suceden las informaciones en las que se cuenta que el Partido Popular sigue tanteando a dirigentes de Ciudadanos para que se pasen a sus filas. Hoy la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, insistía en recalcar que ambas formaciones ya están muy unidas, mientras que su número dos en el gobierno, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, invitaba a los populares a sumarse a su formación.
Una de las personas que más me gusta de Ciudadanos, la tengo en mi propio gobierno, entonces no sé si le hago un favor o no decirlo, porque eso es muy desagradable. Parece que haces fichajes a otros partidos y yo respeto completamente a los demás. Da la sensación de que estás fichando o haciendo movimientos, que se ha hablado mucho de esto en estos días y no es cierto. Yo creo que esto es una decisión que le tiene que tocar a los líderes nacionales y yo dirigir el proyecto en Madrid. E insisto, yo estoy con los que quiero estar. quiero estar en el Partido Popular y quiero gobernar con Ciudadanos y con Vox. Tengo lo que quería.
A todos los que de repente, después de las elecciones catalanas, se han caído del caballo como San Pablo y encuentran su nuevo espacio ideológico en el centro político, que tienen las puertas abiertas de un partido político que nació en el centro, para que se afilien. Yo, a todos los que están haciendo declaraciones interesados en el centro político, me ofrezco personalmente a dejarles una hoja de afiliación y que se afilien.
Y con los datos de vacunación cogiendo ritmo, hoy la Comunidad de Madrid ha anunciado que este mes de abril arrancará la vacunación masiva contra el coronavirus en la región. Se contará con grandes espacios como el Within Center, el Wanda Metropolitano o el Hospital Isabel Zendal, como explicaba la propia Díaz Ayuso.
Y ya empezará hoy, por tanto, con más de 400 profesionales de salud pública convocados por SMS. El objetivo es que en los próximos días ya se vacunen aquí 3.000 profesionales que están trabajando en la primera línea en la gestión contra la epidemia, en los cuerpos de inspectores de salud pública, de políticas sociales, seguridad social, médicos forenses, personal de centros de menores, trabajadores de ayuda a domicilio, estudiantes de ciencias de la salud, veterinarios, sanidad exterior y AENA.
Bueno, se me olvidaba hacerles una pregunta para que todos tengamos la oportunidad de opinar. Hemos hablado mucho del 23F, como tantos medios de comunicación, pero ¿qué recuerdos tienen ustedes? ¿O qué visión tienen ustedes, por decirlo mejor, del 23F? Los que lo recuerdan porque lo recuerdan. Y los que no lo recuerdan porque no lo recuerdan. ¿Cómo valoran? ¿Qué les sugiere esa fecha? Cuéntenmelo, por favor. Y lo comentamos luego todos a micrófono abierto. Hay que mandar, ya lo saben, un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es radio.